Sergio, ¿cómo podés arrancar tu explicación de la guerra de Ucrania desde este 24 de febrero de 2022?
Pues que es la segunda etapa de una guerra mucho más amplia que comienza en el año 2014 con la revolución del Maidán y que no solo es una guerra regional entre Ucrania y Rusia por el dominio en esta zona postsoviética, sino también es una guerra internacional, como estamos viendo, entre un eje euroatlántico que quiere pues dominar y seguir dominando el mundo y un eje euroasiático que pretende pues defender la soberanía de los pueblos y sus propios valores identitarios.
Estamos hablando con Sergio Fernández Riquelme, es autor del libro La Guerra de Ucrania, de la Revolución del Maidán a la Operación Especial. Sergio, hiciste referencia a dos polos, ¿no? ¿Por qué señalaste que la región euroasiática solo quiere defender su territorio? ¿No quiere avanzar, tal vez?
Sí, porque hace bastante tiempo Mackinder habló del Heartland del futuro. Y el Heartland del futuro, como estamos viendo, se ha desplazado de la vieja Europa a ese nuevo continente asiático, donde están todos los recursos, donde está la población y posiblemente donde esté el futuro de la humanidad, desde Rusia hasta China. Y ahí pues están surgiendo dos nuevos imperios, dos nuevos mundos soberanistas, el ruso y el chino, con todos sus satélites o aliados alrededor, que están desafiando pues la hegemonía que durante medio siglo ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica y que se sigue intentando mantener fundamentalmente con las administraciones demócratas, ¿no? Quieren ser el sheriff del mundo. Una vez que estamos viendo que hay países, hay potencias, hay nuevos núcleos de poder que tienen su propio camino, que intentan hacerse un hueco en un mundo multipolar y que además defienden una agenda valórica completamente diferente a la que tenemos aquí en Occidente.
Sin caer en futurología, ¿vos percibís que esta guerra se puede expandir a otros territorios?
Yo creo que ya está expandida. Estamos viendo que aparte del conflicto entre Ucrania y Rusia, vemos como hay protestas en Irán, hay protestas en China y hay conflictos postergados pero muy calientes en África o incluso en América Latina. ¿Por qué? Porque son áreas donde hay pues movimientos, como he dicho antes, potencias regionales o locales que intentan tener su propio camino, viendo que Estados Unidos ya no es lo que era, aunque a nivel mediático lo intenta, a nivel ideológico lo intenta, incluso quiere llevar la democracia a los últimos confines del mundo, pero no la democracia en sentido, podríamos decir, plural, sino un modelo democrático occidental que se ha visto bastante erróneo, por ejemplo, el tema de la gestión de la pandemia del coronavirus, con restricciones nunca vistas hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Yo creo que se está expandiendo. Algunos autores hablan de la Tercera Guerra Mundial. Yo no me atrevería a tanto, pero si estamos viendo que Estados Unidos, no sé si ya en los estertores de su dominio mundial, intenta pues derribar a países que ahora pues vuelve a situar en el eje del mal, Rusia, China, Irán y otros países mucho más tradicionalistas que hasta este momento, y viendo la debilidad, sobre todo en la época de Trump, que él pues paradójicamente replegó alas, intentó ser menos expansionista que sus predecesores, pues están viendo la oportunidad de hacerse un hueco y de confrontar incluso económicamente con Estados Unidos. ¿Quién iba a decir hace 30, 40 años que China estaría a punto de coger como primera potencia económica a los Estados Unidos de Norteamérica?
¿Vos ves un hilo de continuidad entre la llamada caída del muro de Berlín y esto, como que fue parte de un proceso histórico que tiene más de 30 años, independientemente de lo que ocurrió en Ucrania en 2014?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con que hay un hilo. Fukuyama habló del fin de la historia, que tras la caída del muro de Berlín ya no habría pues una alternativa ni ideológica ni económica a la democracia liberal o neoliberal apadrinada o encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero estamos viendo que sí, que China supo cambiar su modelo colectivista comunista por un capitalismo propio que hizo sobrevivir al régimen de Pekín, y Rusia, pues tras la llegada de Vladimir Putin, decidió que ya bastaba de que los Estados Unidos se aprovecharan de los recursos de la población y de los gobiernos de buena parte de de las nuevas repúblicas exsoviéticas, ¿no? Había caído el muro de Berlín y pensábamos que ya era una época plena de democracia y de derechos humanos a la norteamericana, pero de repente hemos visto cómo otras potencias, otros países han decidido seguir su propio camino, y no solo, por ejemplo, en el espacio exsoviético, sino el propio espacio excomunista. Vemos como países como Polonia o Hungría, en la Europa del Este, que fue la avanzadilla de la Unión de los Estados Unidos en la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, pues ahora han cogido caminos soberanistas, tradicionalistas, que se enfrentan directamente no solo con Estados Unidos, sino incluso con la propia Unión Europea a la que pertenecen.
Bien, se habla por ahí a grosso modo que la OTAN usó a Ucrania como un territorio de pruebas, y la OTAN y Estados Unidos. ¿Crees que esta definición es acertada? ¿Estimar que Ucrania cedió su territorio para que la OTAN haga una especie de banco de pruebas?
Has dicho una hipótesis bastante real, pero que por desgracia no se puede decir en muchos sitios. Existe la hipótesis interpretativa de que la OTAN ha usado y usará pues a Ucrania y a otros países del espacio soviético como un banco de pruebas para saber hasta dónde pueden presionar a Rusia para que caiga su régimen político o para que se convierta pues en un vasallo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué? Porque ya lo he dicho antes, en el año 2014 se produjo la revolución del Maidán, patrocinada, como es obvio, por los Estados Unidos, con Victoria Nuland a la cabeza y con la Unión Europea. ¿Pero qué pasaba? Que en Ucrania había y hay una enorme población de personas rusas, rusófilas, rusas étnicas, o que hablan directamente ruso, que se opusieron tanto al camino occidentalista, podemos decir, de Ucrania, del gobierno de Zelensky ahora y antes de Yushchenko, por ejemplo, y decidieron pues darle el poder democráticamente a Víctor Yanukovych, uno de los suyos, de la zona este del país. Y ese hecho pues no se ha valorado porque se pensaba que el camino occidentalista de Ucrania era pues inevitable, y que la OTAN, la Unión Europea y Washington iban a hacer todo lo posible, como han hecho, para que Ucrania se separase de su ligación histórica con Rusia, e incluso pues no diese voz ni voto a esa población de origen ruso o rusófila del país. Y el experimento ha salido mal. ¿Por qué? Porque yo creo que la OTAN no pensaba que la reacción rusa iba a ser como ha sido. Pensaban que Rusia podría quedarse con un trocito, o que Rusia se iría con el rabo entre las piernas, como se suele decir, pero Rusia ha reaccionado, nos guste o no nos guste, defendiendo lo que ellos consideran no solo como su área de influencia histórica, sino como también porque ahí hay una parte de ciudadanos o de compatriotas de base étnica o lingüística que hay que defender. A veces los experimentos hay que hacerlos con gaseosa.
Bien, Sergio, vamos a dar vuelta a la página, y aprovechando el tiempo que nos brindaste y también tu conocimiento en la sociología, sos docente en la Universidad de Murcia. Latinoamérica está pasando por fenómenos económicos trascendentales que provoca alguna oleada migratoria, que en definitiva son migraciones minúsculas en proporción a la población que tenemos por acá, pero que no deja de ser un dato relevante. ¿Cómo se ve desde la sociología esta irrupción de muchos latinoamericanos, aprovechando obviamente la facilidad del idioma, que llegan a España, muchos de ellos con formación profesional interesante?
Has dicho también otra clave esencial, con formación. Sí, son flujos migratorios cuantitativamente menores que los derivados de un gran conflicto bélico o una catástrofe natural inevitable, pero cualitativamente es muy importante, porque a España y a otros países del llamado mundo europeo occidental están llegando algunas de las mejores cabezas de intelectuales formadas que surgen, que se educan en territorio latinoamericano. Por un lado, es una maravilla para el mundo occidental que venga gente pues con una gran cultura, con una gran formación, y que son muy homologables, ¿no?, a nivel antropológico, sociológico, a los vectores valóricos o culturales de nuestro entorno. Pero que también es un gran drama, creo, que para países con enormes recursos, con un potencial tan inmenso como son los latinoamericanos, perder a personas, a hombres y mujeres de tanta valía, y que son los que tienen que hacer que esos países aprovechen todos sus recursos y se conviertan en lo que deberían ser grandes potencias mundiales. Al final, pues son flujos migratorios que están beneficiando sobre todo al desarrollo tecnológico, al desarrollo humano de países como los nuestros, como España, muy envejecidos, que necesitan pues no solo de mano de obra, sino de mano de obra muy cualificada. Y esta está viniendo, por desgracia para sus países de origen, de países pues con tanto potencial como Argentina, Venezuela o Colombia.
Bien, ya llegando a las últimas preguntas de esta entrevista, ¿qué otros trabajos tenés realizado? Así que vos digas, esto me gustó, este libro que hice me gustó por encima del resto.
Pues yo tengo uno sobre Serbia, el nacionalismo serbio, un libro que fue la última, sobre la última gran idea nacionalista que hubo en Europa y que derivó en la penúltima guerra que hemos tenido aquí en el viejo continente. Porque es un libro donde hablo de cómo desde la literatura, desde el arte, desde la cultura, se pueden crear esos mitos necesarios para defender las identidades nacionales, que las tenemos tan presentes, ¿no?, en el siglo XXI, y pensábamos que no, íbamos hacia un mundo cosmopolita donde las identidades nacionales o religiosas no importaban. Pero claro, al estudiar pues el caso de Serbia, me di cuenta o analicé cómo esos elementos simbólicos, legendarios y mitológicos influyen en las poblaciones, en las personas, muchísimo, hasta el punto de luchar hasta la muerte, o hasta la muerte del contrario, por tu patria, por tu fe, o por tu cultura. Y ahora, por desgracia, lo estamos viendo repetido en otros muchos escenarios que van desde África del Norte hasta las estepas euroasiáticas.
Bien, ahora sí, la última ya es más de forma. Anticipamos que sos docente universitario, pero en general, ¿cuáles son tus trabajos en la, para nosotros, lejana Murcia?
Pues desde la lejana Murcia tengo dos líneas de trabajo fundamentales. La primera es la historia de las ideas, estudiar pues todas las grandes ideas de la época contemporánea que influyen en nuestra vida diaria, aunque no las detectemos, pero son parte fundamental, ¿no?, de nuestra existencia colectiva, nacionalismos, soberanismos, tradicionalismos de diversa raigambre. Y la segunda línea es la política social, es decir, es el estudio desde la sociología, desde la ciencia social, de temas geopolíticos, de temas de desarrollo humano, de temas de trabajo social, que también pues están ligados pues con las cosmovisiones más culturales y sociológicas que tiene el ser humano y que determinan fundamentalmente el ordenamiento interno y las relaciones con el exterior de toda comunidad humana.